Estamos anunciando dos acuerdos, básicamente. Acabamos de firmar uno que tiene que ver con un marco, ¿verdad?, para una acción conjunta en lo que tiene que ver con la cuenca de Santa Lucía e ir trabajando en coordinación, integrando la dimensión ambiental de una producción sostenible en una cuenca que sigue siendo la cuenca prioritaria para el país en la medida que significa de allí la toma de agua potable para la mayor parte de la población del país y fundamentalmente del área metropolitana. Entonces, esto profundiza la línea de trabajo que venimos trabajando con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en este caso en acciones concretas en esta cuenca tan, tan particular. Y un segundo acuerdo que tiene que ver con una línea de acción en cuanto al trabajo en relación a agroquímicos, una hoja de ruta acordada para incorporar la dimensión ambiental en la evaluación de riesgo ambiental de ese tipo de productos y una actualización de registro, una hoja de ruta de unos años acordada, trabajada en conjunto también con el Ministerio de Ganadería, en la línea de cumplir también con los compromisos ambientales. Entonces, lo vemos de un modo muy positivo en esto que venimos trabajando ya hace tiempo con el Ministerio de Ganadería, en lo que entendemos no debe ser una oposición entre la producción y el ambiente, entendemos a ambos convergentes y esa profundización de incorporar la dimensión ambiental en los sistemas productivos nacionales, y estos dos acuerdos fortalecen esa línea de acción.
En cuanto a los gobiernos anteriores, había medidas concretas para la cuenca de Santa Lucía y en particular algunas implicaba la producción agropecuaria, medidas de mitigación. ¿Qué cambia ahora? ¿Qué es lo nuevo?
Hay una mayor coordinación con el Ministerio de Ambiente y en ese sentido vamos a establecer a partir de ese convenio grupos de trabajo que se van a dedicar justamente a afinar estos aspectos. Del punto de vista práctico tenemos una intervención clara en lo que son los efluentes de los tambos. Sabemos que hay diversas producciones que confluyen en la cuenca del Santa Lucía, pero básicamente la actividad lechera ahí es muy intensa. Estamos en plena cuenca tradicional lechera y por lo tanto allí hay un trabajo que ya se viene verificando, pero que vamos a avanzar más intensamente en lo que son la construcción de los tratamientos de efluentes de los tambos. Y allí va a haber, con apoyos de créditos multilaterales, de la disponibilidad de fondos para financiar parte de estas obras a efectos que los productores de distintas dimensiones puedan resolver este aspecto que es muy importante para el tratamiento y no contaminar las aguas y preservar la biodiversidad de la región. En la cuenca del Santa Lucía hay un volumen muy importante de tambos. Vamos a hacer una intervención primaria en torno de 200 tambos en este proyecto inicial. Otros ya venían en el proceso de solución, porque hay tambos de distintas dimensiones y distintas características, pero es un número muy importante de acciones y que tenemos que tratar de coordinar interinstitucionalmente para generar las correcciones correspondientes y no comprometer los efectos ambientales vinculados a la producción.
Además de evitar volcar los efluentes del tambo en las aguas, ¿qué se va a hacer con ese material? ¿Qué se puede hacer y qué tipo de soluciones le dan a los tamberos y a qué costos más o menos?
No, es una inversión que requiere la gestión de los efluentes. Son tratamientos que luego el agua que genera el resultante final es un agua que no genera una carga de nutrientes que vaya a contaminar las aguas. Es decir, hay una separación de efluentes sólidos y líquidos. Los efluentes sólidos se pueden vertir o volcar al campo nuevamente, que se usa prácticamente como un fertilizante, y todas estas cuestiones de gestión ambiental, que es una especialización, pero que requieren inversiones. Muchas veces los productores no están en condición, en situación de hacerlo, pero no hay otra opción, y por lo tanto es que estamos articulando con algún crédito multilateral.
¿A cuánto asciende esa inversión y qué plazo se impone?
Y bueno, vamos a estar hablando en un tope de ayuda en torno de 200 tambos a un tope de $14,000 por obra. Eso no quiere decir que todas las obras sean iguales, eso depende de la dimensión, de la cantidad de vacas que se ordeñen, pero es una ayuda importante y vamos a estar volcando más de $3,000,000 a este préstamo internacional, subsidiando estas obras, pero con la obligatoriedad de abordar e intervenir este aspecto productivo para beneficio del propio país. Esto inclusive puede generar una oportunidad para el propio producto, una vez que es un producto amigable con el medio ambiente, de generar un valor agregado ambiental que puede ser capitalizado por el país y por la producción lechera.
Respecto a los agroquímicos, ¿son limitaciones, mayores controles, evitar que terminen, digamos, en contacto con el agua?
Claro, por un lado son la habilitación de las distintas moléculas y distintas fórmulas ajustados a la normativa internacional y a los grados, a los niveles de tolerancia que también son exigidos por los mercados de destino. Ahí nosotros tenemos que ayornarnos, tratar de ver cuáles son aquellas moléculas que pueden ser consideradas, hay distintas franjas de riesgo y por lo tanto distintos usos, pero también las buenas prácticas en las aplicaciones. Tenemos un proceso ya avanzado de lo que es el monitoreo en tiempo real de los sistemas, monitoreándolos desde el punto de vista de los aplicadores. Los aplicadores además han venido siendo capacitados en forma muy importante por la Dirección de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, y todas estas articulaciones nos parecen muy bienvenidas que se hagan también con ambiente, en el sentido de generar toda la posible difusión, capacitación y análisis de todas estas moléculas a efectos de que no apliquemos productos que no estén habilitados internacionalmente y que no generemos aspectos de riesgo y de daño al ambiente y a las personas circundantes.
Ahí no tiene que ver algo con la importación también, porque ya ese es un primer filtro, ¿no? ¿Qué es lo que se importa?
Independientemente de la importación a la fabricación local, nosotros lo tenemos que desaprobar son las moléculas, ¿no? Y estas deben estar con el análisis de riesgo correspondiente de que no causen daños, ni residuos, ni compromisos a los aspectos ambientales. Entonces, esto es adecuarnos a la normativa internacional y evidentemente trabajar en el buen manejo, en las buenas prácticas. Hay otro capítulo que se asocia también, que es la recuperación de los envases de los agroquímicos, que es un aspecto muy importante que se viene trabajando también en forma articulada, porque son elementos de contaminación. Estamos hablando de envases plásticos en su mayoría, y que debemos mejorar la gestión de esos envases a efectos de retirarlos del campo y que no generen contaminación en ese sentido.
¿Hay listas de fitosanitarios que puedan llegar a ser excluidas de las que están habilitadas actualmente?
Yo creo que ya se viene trabajando adecuadamente y claramente los importadores y los usuarios quieren estar dentro de la normativa internacional, porque por más que tengamos el uso eventual que se puede utilizar en algún otro país, si existe un residuo en un producto que nosotros generemos y que llegue allá y represente una barrera, evidentemente vamos a tener un perjuicio desde el punto de vista económico. Y por lo tanto, esto es un trabajo de ayornamiento y tener las reglas claras para todos los actores, sea para los agricultores, sea para los productores en general, para los fabricantes de agroquímicos. Tener las reglas claras me parece que es lo más importante, y preservar los aspectos de salud de la población y el medio ambiente.
Ministro Peña, ¿hay metas a cumplir en este convenio? Si tuviera que definir cuál es la situación o explicar por qué era necesario firmar esto, ¿cuál sería la respuesta?
Lo que explica el ministro es estar al día, digamos, con las exigencias internacionales. Nosotros creemos que ahora se va a incorporar una buena cosa, que es evaluar el riesgo ambiental de los plaguicidas, cosa que hoy no estaba pasando. Es algo que nos ayuda a mejorar. Creo que también es algo que el Uruguay puede mostrar, va en la línea indicada. Desde nuestro punto de vista es una mejora sustantiva, y contar con la alianza con el Ministerio de Ganadería y fundamentalmente con quienes trabajan en estos temas se vuelve fundamental, porque ahí está la clave de las transformaciones que tenemos que lograr, ¿no? Entonces, esto es un ganar-ganar. Nos parece que Uruguay puede poner en valor efectivamente que está haciendo estas cosas, que va al ritmo del mundo, y dar la tranquilidad de que aplica lo que se puede aplicar, y eso es bien relevante, ¿no? Seguramente de la actualización del registro no surjan demasiadas novedades, porque, como dice el ministro, el Uruguay no está alejado de lo que se utiliza en el primer mundo, pero bueno, esto nos da la tranquilidad, y le da la tranquilidad a la población y sobre todo a nuestros consumidores, a los clientes del Uruguay en el mundo, de que aquí se aplican las cosas de manera correcta, y yo creo que eso es un valor que en definitiva va a terminar siendo un valor adicional, que es lo que estamos trabajando, es decir, sumar a nuestra producción un valor ambiental, que en definitiva va a tener un valor agregado que se traduce en mejores ingresos para el país. No hay aquí oposición de intereses.
Para cualquiera de los dos, ¿cuándo va a estar pronto la normativa en materia de forestación? Que están los decretos trabajando, incluso el presidente ayer dijo que se espera que en corto plazo se pueda aprobar.
Estamos muy cerca del decreto final. estamos afinando ahí en solo un artículo y yo creo que pronto lo podremos dar a conocer. Estamos acordados también con el ministro, o sea que creo que es una muy buena herramienta que también ordena el crecimiento de la producción forestal. Nosotros lo hemos dicho desde el primer día, hay oportunidad y hay chance y hay espacio para que la forestación crezca. Este crecimiento debe ser ordenado y el crecimiento y este ordenamiento debe ser en base técnica y científica. No hay aquí lugar para fundamentalismos ni para posicionamientos políticos. Hemos trabajado claramente en base técnica y científica entre ambos ministerios y estamos muy próximos a la firma de este decreto.
La posición del gobierno sigue siendo, a partir de estos decretos, modificar algo, sobre todo el tema de categoría de suelos, y no ir más allá, o sea, una ley no va a perdurar.
A partir de el gobierno sigue en su posición, que es la de ordenar los criterios de clasificación de los proyectos forestales, atendiendo a varias dimensiones, no solo la de suelos, que es una dimensión también productiva, no solo ambiental, atendiendo también a los criterios de agua, biodiversidad y valor patrimonial, o sea, son cuatro dimensiones que se tienen en cuenta, y a su vez incluyendo en nuestra aspiración los proyectos menores a 100 hectáreas en un control también del Ministerio de Ambiente, cosa que hoy no existe. Y bueno, son criterios obviamente más restrictivos que ordenan el crecimiento de la producción forestal, pero que en ningún caso la prohíben, ¿verdad? Y creemos que eso es importante para las garantías que el país tiene que dar para una producción que, en la que hay mucha inversión y en la que el Uruguay ha tenido claramente una política de Estado.
Ministro, ¿con qué sensación se quedó de la COP26? ¿Cree que ha habido avances de algún tipo en esa cumbre global?
Bueno, sí, creo que avances hubo, quizá no los que hubiésemos deseado o no acordes a la expectativa que teníamos, que por ahí era superior a los acuerdos que se lograron. Pero en definitiva, sobre finales de la semana estábamos en un punto muerto, ¿no?, de cero avance, y esa extensión de un día más para negociar ha permitido que se avance la línea que el Uruguay estaba reclamando, sobre todo la que tiene que ver con financiamiento. Allí hay tres patas fundamentales: una, la que tiene que ver con el financiamiento de largo plazo; otra, que tiene que ver con el aumento de los 100.000 millones que tienen comprometidos las grandes potencias, los países desarrollados, en aportar a los países en desarrollo, que esa cifra aumente a partir del año 25; y la tercera es un fondo especial que el Uruguay reclama para daños y pérdidas de los países afectados por el cambio climático. No hay una decisión en los tres puntos, pero sí hay una hoja de ruta en los tres puntos del año 22 al año 24, y creo que eso es positivo. Por otro lado, creo que el posicionamiento de Uruguay, incluso con la visita de la ministra de Economía, con los planteos que hemos hecho en los organismos internacionales, con las reuniones bilaterales, atando eventos vinculados al clima y al ambiente para el año próximo aquí en Uruguay, cerrando que oficinas internacionales van a estar establecidas aquí en el Uruguay, ha sido, digamos, una participación con buen suceso, además de que ha logrado incorporar la dimensión del cambio climático en los temas cotidianos, ¿no? Esto que estamos haciendo hoy, hablando de estos temas, nos parece bien importante, porque el cambio climático está lejos de ser un tema que hablan científicos por la televisión y que nosotros tratamos de decodificar para explicar. Es un tema que afecta muchísimo a un país como el nuestro, con base agroindustrial, y que afecta mucho a la vida de las personas y sobre todo la vida de las personas más vulnerables. Entonces, que esos temas comiencen a aterrizar es bien importante, y la cumbre fue una oportunidad también para eso.